MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Hoy es lunes, es un arranque de semana con mucha energía, con muchas ganas, porque se esperan muchísimas cosas para esta semana también. También la información que tenemos, que es importante. Y me acompañan, como todos los lunes, Javier Lozano Alarcón. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Javier.
Víctor, muy contento de saludarte nuevamente. Buenas noches a ti y a todo el auditorio.
Muchas gracias. Y Bernardo Sebastián, ¿cómo estás, Bernardo? Muy buenas noches. Todavía no está en la línea Bernardo Sebastián. Bueno, pues ahorita ya, en unos minutos más, estará con nosotros. Miren, estas son las líneas de información y pues no hay que olvidar que existe pues gran inquietud en el país, porque pues viene bien, mucha gente no sabía ni qué era este asunto de la consulta. Pero vamos a ver cuál es la información al cierre de este del cómputo de la consulta popular del día de ayer. Con René Cruz.
Víctor, muy buenas noches. El Instituto Nacional Electoral informó que con corte a las 20 horas con 18 minutos de este 2 de agosto se habían computado 57.069 actas de la consulta popular, lo que representa el 99.9%. Al momento se tienen registradas 6.662.915 opiniones, lo que representa una participación de 7.11%. Por el sí, se han registrado 6.5 millones de votos, el no contabiliza 102.886, mientras que las opiniones anuladas suman 48.886. Víctor, el reporte.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, René. Y ya estás en la vía telefónica, ¿verdad, Bernardo Sebastián?
Sí, buenas noches, Víctor, aquí ya con ustedes. Ya, pues, con este análisis de lo que fue esta consulta, que a mi parecer fue un fracaso, y no solamente por la participación de la ciudadanía, sino por exactamente los datos que nos acaban de dar. ¿Cuántas notas, cuántas actas fueron anuladas? ¿Cuántos fueron del no? Cuando la justicia se tiene que aplicar, sea quien sea. Y si tenemos argumentos, tenemos pruebas de que algún presidente o algún otro servidor público, con todo y fuero, se les puede hacer un juicio, porque el fuero no los exime ni los ampara de todos los delitos, solamente de algunos cuantos.
Pues no los debe eximir, pero pues ve lo que hacen dos diputados y un fiscal que están siendo perseguidos por uno por pederasta, por violador de niños, otro por corrupción y uno más también por corrupción, el fiscal de allá de Morelos. Javier, tu opinión, ¿cuál es la opinión que tienes alrededor de esta consulta? Pues así se llama.
Pensé que ibas a decir farsa.
Porque mira, bien, absolutamente farsa, comedia, de acuerdo. ¿No? Porque da risa.
No, es que tú comerías. Mira, una consulta absolutamente inútil, porque no le tienes que preguntar a la gente si se deben de investigar, perseguir, castigar los hechos del pasado que constituyan conductas delictivas, por el amor de Dios. Es un mandato legal, es un principio de legalidad, es Estado de Derecho. La justicia no puede ser por aclamación popular. Entonces, es una burla, pero además, mal por parte del presidente de haberla propuesto. Mal por la Corte, de no solamente desecharla de plano, sino de reformularla con un lenguaje que nadie entendió de qué demonios se trataba. Y todavía no se suyo el presidente en la mañana. Bueno, miren, a pesar de que no fue vinculatorio el resultado, la fiscalía puede actuar en todo momento contra quien resulte responsable. Entonces, ¿para qué carajos hicieron la consulta que costó 522 millones de pesos? Eso se llama daño patrimonial. Es, insisto, una burla para el Estado mexicano, y además están prostituyendo un instrumento muy poderoso de democracia directa y participativa que contiene nuestra Constitución.
Fíjate,
es para cosas, como dice la propia Constitución, artículo 35, de temas de trascendencia nacional o regional, no para estas payasadas y caprichos, hombre.
Ahí está la clave de todo, mira, Javier, todo eso es lo que yo veo. Veo alrededor de ello que el año próximo, en marzo, y posiblemente sea por ahí del 8 de marzo, se lleve a cabo la revocación de mandato, que es una manera de consulta. es una acción donde pues le dieron nivel constitucional los, la gente de Morena, entonces van a poner a juicio el mandato del presidente López Obrador, que será el primero. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con este tipo de consultas? Pues, y sigo, es porque me dan ganas de decir que es una auténtica comedia, pero ¿sabes qué? Que esto va más serio que una comedia, porque lo que van a buscar es desprestigiar la figura de consulta ya sea a través del plebiscito, del referéndum, o esta consulta popular que se hace al pueblo para saber diversas opiniones que puedan tener alrededor de las actividades públicas. Pero ¿sabes algo? ¿Qué es lo que veo? Entonces, están preparándose para que en caso que sea muy importante la votación en contra del presidente de la República para el año próximo, pues esté desprestigiada ya las consultas. Miren, nada más fue el 7% del electorado los que fueron a votar. Y pues de ellos, pues la mayoría dijo que sí. Pues bueno, pues solamente alguien que estuviera mal de la cabeza o que tuviera la intención de no votar porque lo acarrearon y decían, esto es una payasada, pues entonces sí. Lo votas en contra o votas o anulas tu voto, que también hubo muchos. ¿Sabes algo? Aquí está en juego lo que es la revocación de mandato. Pero esta tiene sus bemoles. Primero, el legislativo no ha hecho ninguna ley reglamentaria no. para la revocación de mandato.
No.
Y que debe hacerse.
O sea, porque... Pero aquí sí, yo creo que también están buscando dar a tole con el dedo, Víctor, que seguir y decir hemos cumplido con la promesa de la consulta, hemos cumplido, que la gente no lo acepte es otra cosa. Están como manifestando de un trabajo muy bien hecho por algo que no es necesario. Es como decir, ya pinté la casa, oye, pues la vamos a demoler, pero ya la pinté. Miren qué bonita quedó, pero tú más se va a caer esa casa porque no sirve de nada. Pues aquí yo veo que sí es algo absurdo y como... pues se me hace una cosa muy, muy, pues, ay, ¿cómo decirlo de una forma sin que se oiga falta de términos políticos o técnicos? Muy bajo de carácter, porque estás quitándole el valor de la justicia al país, le estás quitando el valor de los jueces, el valor de los magistrados, le estás quitando el valor de un buen argumento en contra de alguien. Estás dándole mucho valor a lo que es las amistades y la clientela política, y los paros y todo, o sea, yo creo que este país todavía tiene esperanzas de que se pueda llevar a juicio a algún presidente si se tiene un buen caso, si se tienen las pruebas. Y no importa que hayan prescrito algunos delitos, porque de todos modos, si se lleva de una manera bien un juicio, puedes tomarlos, puedes retomarlos y te puede argumentar algo.
Sí, pero
nada más
que no vas a llevarlos a la cárcel, ese es el asunto, nomás vas a exhibirlos. Bueno, pues está bien que los exhiban.
Mira, a ver, yo sí se lo digo como abogado. Esto es una auténtica, de veras, una auténtica farsa, una burla, un engaño. Es estar, además es un distractor, porque nos tiene hablando de esto y no hablando de los 90,000 homicidios dolosos que llevamos en el país, del aumento de los feminicidios, de la inversión física de este país también, ¿no? De la pandemia, de la tercera ola, del regreso a clases en esas condiciones. O sea, el presidente es un experto para lanzar cortinas de humo. Entonces, sí. También ya seamos serios y entendamos que no pueden, o sea, no nos pueden traer así. Y como bien apuntas, Víctor, esto quizás es un ejemplo para medir el agua a los camotes. Si le conviene, alienta la revocación de mandato. Si no, la detienen, basta con no sacar una ley secundaria y no hay revocación de mandato. Y le echa la culpa al Congreso y se acabó.
¿Y dónde está la revocación? Que tenemos que hacerla. Ahora, lo puede hacer el INE, de acuerdo a las facultades del INE, puede hacer ese ejercicio de revocación de mandato, aunque le faltaría dinero, porque tendrías que poner, es una elección, es todo un proceso electoral completo. Tienes que poner
son comicios, finalmente la gente acude a las urnas y tienes que instalar 57,000 casillas, si tiene que haber voluntarios, si tiene que haber cómputo de votos, cuesta mucho dinero.
Claro.
Y además que estén fustigando al INE como el culpable de la poca participación, es una infamia. Si alguien cumplió con su tarea y su trabajo, fue el INE. Pero lo quieren desprestigiar, lo quieren debilitar, y particularmente a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, que es muy valiente y muy inteligente, ¿para qué? Para tener los flojitos blanditos cooperando para las próximas elecciones. Así de perversos son estos. Entonces, Lo que a mí me da mucho gusto al final del día es que de aquellos 30 históricos millones de votos con los que ganó López Obrador su elección, ¿sí?, su presidencia, hoy quedaron en 7 millones de votos. Y ese es verdaderamente el voto duro acarreado por Morena. La gente ya se dio cuenta de que todo esto es una auténtica farsa.
Sí, vamos a escuchar qué fue lo que dijeron los diputados y senadores, ¿no? Con Angélica Melina. Adelante, Angélica.
Víctor, muy buenas noches. En el Congreso de la Unión, diputados y senadores de la mayoría y la oposición contrastaron posturas sobre el resultado de la consulta popular realizada este domingo 1 de agosto. Para los legisladores de la oposición, tanto en San Lázaro como en el Senado, el ejercicio sí fue un fracaso, fue un circo y un capricho del Ejecutivo Federal. Incluso, el expresidente de la mesa directiva de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, manifestó su tristeza por los resultados de la consulta y también por la derrota de la selección mexicana en la final de la Copa Oro. Ni goles ni votos, resumió el legislador morenista. Por el contrario, diputados y senadores de Morena celebraron que pese a la escasa participación ciudadana haya ganado el sí, como ellos promovían. Más mesurado, el coordinador morenista en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que no todo salió como se preveía.
Yo no le llamaría fracaso. Primero porque es el primer ejercicio en la historia moderna del país y no debemos minimizar el que hayan votado casi 8 millones de ciudadanos en una consulta que estuvo plasmada de confusión, de falta de información, de supresión de más de la mitad de casillas, y hubo muy poco ánimo de los órganos electorales por promoverla.
Es el reporte.
Muchas gracias, Angélica, te agradezco muchísimo. Hubo una cosa muy clara también, que no le quisieron dar a través de Hacienda más recursos para esta consulta popular al INE. Pues el INE, con lo que tenía ahí de guardado y lo que tenía por acá para allá, le bajó la lana a algunas oficinas, 500 millones de pesos para esta consulta. Y por ese motivo faltaron muchas casillas, si es cierto. Pero pues quien quería votar, pues era bien fácil localizarla. A mí me pasó, yo no voté, pero estuve buscando las casillas alrededor de mi casa y la encontré muy fácilmente, como preguntándole a la policía. Llegué, ahí estaba la casilla. Y veí que estaban, bueno, los grillitos estaban cantando, cri, 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 porque no había nadie.
Nadie. Había, nadie. Como dijeron, había más gente en la barbacoa, ¿no?
Ah, sí. Se fue muy bueno esa expresión. Había más gente en la barbacoa en la
ciudad de México. De Rubí. No, que
tuvieron más convocatoria.
Sí, en Mérida también tenía más gente la cochinita pibil, las casillas. Yes, esa es la verdad.
Pero, oye, ¿y qué te pareció? Y la esposa del presidente, muy enojada porque andaba ahí en Nayarit y ahí en Sinaloa, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! No me pusieron una casilla especial para votar. No, señora, en ese tipo de consultas no se ponen casillas especiales. Y le contestó muy bien Lorenzo Córdoba: señora, su boleta le está esperando en la casilla donde le corresponde votar. Pero para todo la tienen que hacer de jamón. Verdaderamente son patéticos.
Pues mira, mira, esa es forma parte de hacer política. Mira, estamos en un país en donde si no la haces de tos, francamente no te voltean a ver. Te lo voy a platicar así de simple. Precisamente hoy en la mañana se me ocurre, pues fui a desayunar a un lugar, pero entonces de pronto escuché gritos de ese lugar y veo qué es lo que pasa, porque te asomas, ¿no? Pues una señora estaba peleando con un señor, no sé de qué cosas, pero al final de cuentas era, más bien no sabía cuál era el origen en ese momento, pero al final de cuentas sí, fue que le llevaron el café frío y por eso estaba haciendo un escandalazo. Y tiene razón, si está pagando, pues que le lleve el café caliente. Pero llegar a esos extremos, hacerla así tanto de jamón como tú dices, así somos los mexicanos, nos gusta hacerla de jamón.
Así es,
así, ya vamos a hacerla de tos, porque si no, no sabe esto. México registra oficialmente 6,740 nuevos casos de COVID. Siguen sin hacer estimaciones oficiales. Miren, estos son los datos oficiales. La verdad es que todos absolutamente conocemos cada día más cercano a un familiar, a un hermano, a un primo. Si no es que tú mismo, pues ya tuviste COVID. COVID y está hablando de esta cepa, de la cepa Delta, y es más, no solamente es la Delta, son como 200 cepas nuevas y creo que en México están todas juntas. No lo sé, ¿por qué? Porque a este señor Hugo López-Gatell, al que le gustaba salir y allí pavonearse en la televisión, pues ahora ya no sale. Pero no sale, pero ni siquiera, bueno, no me interesa que salga, lo que necesitamos es la información, ¿qué es lo que está pasando? Si no sales, mucho mejor para no verle la carota, así mejor no, ni lo vemos, pero sí queremos la información. ¿Cuáles son las cepas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué le están pagando? ¿Cuántos niños han muerto en el país? ¿Por qué? Por el COVID-19, y todavía queremos enviarlos a clases.
Son exacto. Niños. ¿Cuántos niños no hoy son huérfanos, Víctor, también?
Claro. Claro, claro, claro. Vas a escuchar el parte de guerra, que por cierto, van 14 estados donde la saturación de hospitales está llegando al máximo, ¿eh? Estamos ya rayando una rayita de los picos que tuvimos el año pasado y a principios de este año. Pese a la vacunación, que todavía no logramos los niveles de vacunación porque se han acabado las vacunas para los jóvenes. Cuidado. O sea, nos dicen que tienen vacunas, bueno, ¿dónde están? Nos dicen que mandaron vacunas a Cuba. Sí, pero pues nosotros somos mano, pues los sí. Mexicanos somos mano. Esta es parte de Guerra de México y el Mundo con Alex de la Rosa.
En México hay 2,861,498 contagios y 241,279 muertes acumuladas. En el último día hubo 6,506 nuevos contagios y 245 nuevas defunciones. En el mundo, 4,233,541 muertos.
Muchas gracias, Alex de la Rosa. Pues, Javier, seguramente tú y también tú, Bernardo, has tenido familiares o gente muy cercana que pues están sufriendo las consecuencias del COVID en este momento. No estoy hablando de hace un mes, ni hace 15, ni 15 meses.
Pero fíjate, sí, pero fíjate, ya la diferencia, lo que dice hoy el periódico Reforma en su primera plana, ¿no? Dice, caray, rebasa tercera ola los casos activos. O sea, con 131,632 casos, la epidemia activa de la tercera ola de COVID ya rebasó la primera y segunda olas, de acuerdo con el último reporte epidemiológico. Esto es una nota, otra nota. Mueren, esto es de Excelsior, mueren por COVID más maestros que médicos. Y eso también te lleva a la pregunta, ¿qué pinche vacuna les fueron a poner a los maestros que están muriendo más que los médicos? Y con esas condiciones, ¿quieren regresar a clases? Y por supuesto que tengo en mi entorno a mucha gente de veras muy cercana, que ha muerto por COVID, que están enfermos por COVID, incluso vacunados, gente joven, cada vez más jóvenes. Y dice el presidente, llueve, truene o relampaguee, regresamos a clases, neta, así de plano, así le importa la salud pública de este país, me parece una gravísima irresponsabilidad.
Bueno, primero, ¿sabes qué? Que aquí lo que importa es lo que digan los padres de familia, si lo diga el exacto. Presidente, si lo diga el gobierno, me viene valiendo. Yo a mis hijos no los voy a mandar a la escuela. Bueno, yo no tengo hijos chiquitos, ¿no? Pero si yo fuera padre, yo no los mando. ¿Por qué? Estoy en riesgo su salud. Y repito, ¿yo? ¿Cuántos niños han muerto? ¿Cuántos niños?
Niños, se habla claro. De más de 500. Honestamente, yo no voy a mandar a mis hijos a la escuela, a menos que la escuela me pueda garantizar que tenga la infraestructura y tenga protocolos. No mandados por el gobierno, no, protocolos ya propios, porque en realidad para eso tampoco se vistió. Claro. Entonces, protocolos propios en los que ellos demuestren que tienen la capacidad de contener este bicho, este virus, esta calamidad, y que no se propague, que la escuela no sea una fuente de cultivo, un caldo de cultivo, porque como lo mencionaste hace rato, tenemos todas las cepas en México y no se sabe ni cuándo ni cómo, pero van a estar mutando, van a estar modificándose, y aquí en México es un riesgo que ya declararon muchos científicos alrededor del mundo. Se puede crear una cepa peor porque ni siquiera están todos cubiertos al 100%. La vacunación está mezclando vacunas que no saben qué puede generar esa mezcla. Y hay que ser conscientes también en esto, Víctor. Sí, hemos escuchado el caso de COVID y muchos pueden pensar, pues sí, a mi familiar le dio, pero salió. No porque tu familiar le dio y salió, quiere decir que toda la familia son resistentes y que les dé y vayan a salir. Hay que decirles también a todos que ya tienen la vacuna, sigan usando cubrebocas. La vacuna no evita que te dé COVID, lo único que hace es que reduce su letalidad, pero aún así sigue siendo letal para muchos organismos.
Oye, Bernardo, y otra cosa, que con estas condiciones, con lo que estás comentando, con lo que pasa en el mundo, con las medidas que están tomando en la Unión Europea, etcétera, sigue el presidente, aquí no vamos a poner ningún tipo de limitación, restricción, prueba, ni condición para entrar a nuestro país. Ah, caray, de plano, o sea, no vas a poner ningún tipo de barrera para que por lo menos te demuestren que se vacunaron y o que ya que no están contagiados, de plano.
Y con lo que estoy diciendo puede que muchos me interpreten y digan, ah, pues México no se necesita ninguna visa, ningún permiso,
vámonos
nada.
¡Vámonos para allá!
Ajá, no, la verdad, México, hay que darle también el valor a México de lo que somos. Somos Norteamérica y nuestra posición geográfica vale económicamente para este país. Y muchas personas quieren tener acceso a este país, sea por cosas buenas o sea para cosas malas. Entonces, pues hay que tener muy claro también que nuestras fronteras son peor que una red rota. No cachan, no agarran, no nada, y todo pasa sin saber qué fue. Entonces, y ahorita también tengo esta preocupación, sí, porque no solamente vienen muchos virus de muchos otros países. Aquí sí, cuando llegan, no saben ni de dónde llegaron.
Fíjate que lo que se necesitan son medidas como están haciendo otros países. Así, pues, ponme, tráeme tu carnet de vacunación, que le ahora llaman pasaporte.
Mira, y les puede salir negocio, o sea, ¿por qué nos hacemos, pues, ahí está gorda, les puede salir negocio de ese carnet de vacunación y todo eso? O sea, ¿por qué se hacen?
Sí, de Quintana Roo.
Eso es algo nacional, sí, algo necesario.
Ya lo están haciendo algunos hoteles de Quintana Roo que le piden a sus huéspedes, ¿saben qué? Pues su prueba PCR para COVID, así no la tienes, no te preocupes, te ponemos en esta ala, porque en esta ala son los que están con la prueba que ya la pasaron, ¿no? Digo, no es malo, porque tú dices, oye, pues yo traigo aquí mi prueba, yo estoy sano, pues entonces me voy con la gente sana, o que más o menos tiene el 80 o 90% de posibilidades de ser sana. Eso es lo que tenemos que hacer, eso no espanta, no ahuyenta el turismo. Lo que ahuyenta es la irresponsabilidad de gente como Hugo López-Gatell, que no pone como su responsabilidad, no pone las medidas necesarias de control, tanto en las fronteras como en todas partes. En fin, vamos a estar platicando unos minutos más con el presidente, el presidente consejero del Instituto Federal Electoral, fue Leonardo Valadez, sobre la consulta y sobre todo la revocación de mandato. Y hablaremos con José Medina Mora, presidente de la Coparmex, sobre los obstáculos que tienen los empresarios para transferir trabajadores de outsourcing al esquema empresarial. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Y les tenemos obsequios, y ya están con nosotros los obsequios. Ahora son dos voces inigualables. Emanuel y Mijares finalmente volverán a escucharse. Pues para aquellos que nos vivimos con la música de Emanuel y Mijares, pues imagínense, es divertida. De un melómano como tú, Javier, pues yo creo que no se va a perder este concierto.
Bueno, la verdad es que te debo decir que lo he visto como 70 veces. Okay. No, es que de veras, ya son un clásico, maestro. Ya.
Son un clásico.
Son buenísimos los dos. La verdad es que son admirables. Sí. Me encanta cómo lo hacen. Cada vez les sale mejor. Y bueno, pues si tengo oportunidad de verlos nuevamente, será un verdadero placer.
Fíjate que tenemos unos pases para que puedan ir ahí el concierto en vivo, al aire libre, en la curva 4 del Autónomo Hermanos Rodríguez. La cita es el próximo sábado 14 de agosto a las 21 horas y será el regreso de la exitosa pareja. Y pues tenemos nada más un pase doble, vamos a ver quién se lo gana, que lo hagan lo más rápido posible y llamen al 55-5166-1025, repito, 55-5166-1025. Y Nora Bucio nos tiene la información. Fíjense que ya están peleando ahí dentro, en el intestino de Morena, Alejandro Encinas y Ricardo Monreal. Nora Bucio.
Víctor, te saludo con gusto y te comento que Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, reclamó al senador Ricardo Monreal Ávila que se haya excluido del periodo extraordinario de sesiones el asunto del desafuero del diputado Saúl Huerta Corona, acusado de abuso sexual y violación. Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, le pidió respeto a Encinas para la función que realizan los legisladores y le pidió esperar los resultados de los procesos que se siguen contra los diputados Saúl Huerta, Mauricio Toledo y el fiscal de Justicia de Morelos, Uriel Carmona, cuyo análisis sobre el desafuero estará listo, dijo, la próxima semana a más tardar. Víctor, la información.
Muchas gracias, Nora, te agradezco muchísimo. Mire, la verdad de las cosas, el del problema no era tanto Ricardo Monreal, sino era precisamente el líder de la Cámara de Diputados, el señor Ignacio Mier, tu paisano, por cierto, mi querido.
¡Qué vergüenza! Bueno, no,
que sí, quieras, la eligieron los poblanos, aunque se hayan equivocado. Pero fíjate que ellos fueron los que cubrieron con este Cayetano, no me acuerdo cómo se llama su primer nombre, que Cayetano, el que le gusta darse sus vueltas al torito, porque yo creo que han de hacer un buen menudo en el torito, fíjate, porque muchos que les gusta el...
Que fue a dar ahí, sí, como no,
claro. Sí, le dan sus besos a la botella, pues si les gusta caer en el torito, por eso te digo, yo creo que han de hacer o un buen menudo o una o pues un caldo de camarón de esos, se llama Rubén Cayetano, de esos de ganas de sudar la cruda. Pues así es. Pues ese fue el que defendió a este par de diputados, a Mauricio Toledo y de Saúl Huerta. Y también
vamos a hacer una. Por un lado, yo creo que sí. Eso viene siendo vencido, porque el que está representando ahí al poder legislativo y que ahorita es la comisión permanente, porque si bien sí. Un desafuero le toca a la Cámara de Diputados y va al Senado, hoy lo que está en funciones es la comisión permanente. Mira, que puede convocar un periodo extraordinario a la Cámara de Diputados, es la comisión permanente. Y lo hicieron para la ratificación de los funcionarios, tanto de la Secretaría de la Función Pública como de Hacienda. Y le reclaman con toda razón, oye, y estos cuates, especialmente Saúl Huerta, maldito pederasta, ¿por qué no hace? O sea, ¿Por qué no actuaron debidamente? ¿Por qué no en la misma sesión aprovecharon de una vez para conocer el dictamen de la sesión instructora? ¿Cuántos meses lleva el asunto de Saúl Huerta ahí? ¿Cuánto tiempo se tardaron en presentar la demanda o la queja o lo que haya sido contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Y inmediatamente en el mes de abril, vámonos, ¿no? Desafuero fast track, incluso concesión pública, inconstitucional, violando el debido proceso, presunción de inocencia, etcétera. A él sí, toda la prisa, porque es adversario político del presidente, ¿verdad? Pero a estos que son de Morena, a estos sí los protegemos y vamos gallo gallina. Eso es lo que no se vale, Víctor.
Claro que no. Eso es lo que insulta a la inteligencia, insulta al ciudadano, insulta a los mexicanos en términos generales. Bernardo.
Y emocionalmente al ciudadano lo deja con esta sensación de impotencia, porque se da cuenta que si eso es a esos niveles, ¿cómo va a poder defender a su hijo, por ejemplo, de algún abusador? ¿Cómo va a poder proceder una mujer en caso de algún acusador?
Imagínate.
Entonces, sí. Esto nos da, es lo que te decía al principio del programa, nos da como ya por sentado, por hecho, que nuestro sistema judicial no nos va a respaldar a nosotros como ciudadanos. Y creemos que nada más teniendo amigos, teniendo poder, se va a lograr. Y claro. No creo que sea una aspiración justa para las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen que tener una aspiración y una conciencia de que la justicia es justa para todos. ¿Dónde quedó esa imagen de que era ciega? Yo creo que es ahora ciega y sorda, porque no escucha ni ve.
Así es.
Es que pena que sea ciega, sorda. Pero en fin.
Y muy rápido.
Sí, ya tenemos ganador. El ganador es Roberto Rosas González. Y pues se va a ir allí a festejar. Se lleva a su novia, quien su pareja, quien quiera. Ahí que vayan allá a disfrutar la música de Mijares y Emanuel. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de James Salazar, analista bursátil y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Te comento que el peso mexicano inició agosto como una sesión, las típicas del mes pasado, comportamiento errático, altibajos, La realidad es que estos vaivenes que observamos en la cotización cambiaria estuvieron muy en línea con los movimientos generalizados del dólar frente a una canasta de principales monedas en el mundo. En términos generales, se mantiene la relativa fortaleza de la moneda mexicana. Todavía, en gran parte, su comportamiento lo termina definiendo los últimos comentarios que hemos observado y escuchado por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Como no hay mucha información, lo que hacen los operadores pues, se mantienen con cierta cautela. En esta semana hay un dato muy importante, que es el informe de empleo de Estados Unidos, correspondiente al mes de julio, pero esto se va a dar a conocer hasta el viernes. También está muy atento a hay la posibilidad de que en estos días, en esta semana, se apruebe en Estados Unidos un nuevo paquete de plan de infraestructura. Aquí son relativamente recursos frescos por poco más de 550 mil millones de dólares. Por el contrario, la Bolsa Mexicana de Valores prácticamente tuvo una sesión estable y al final concluyó con una ganancia marginal de un poquito más de una unidad en el índice de precios y cotizaciones. Por último, de acuerdo a los resultados de la encuesta, esta mensual que levanta el Banco de México, las expectativas del sector privado para la inflación y el crecimiento del PIB vuelven a ajustarse al alza en julio. En sentido estricto, la de inflación la acercan al 6% para cierre de año y la del PIB la dejan alrededor de 6.1. En ambos casos se tratan de una subida sobre la encuesta anterior. Incluso ya son varios meses, entre 7 y 8 meses continuos de revisiones al alza en estos dos indicadores. Hasta aquí lo acontecido en los mercados financieros locales. Buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Bueno, la ayuda internacional está a la vuelta de la esquina. Y estamos hablando de que el Fondo Monetario Internacional dará 650 mil millones de dólares, es la cifra. Esa es la cifra más espectacular que yo he visto de créditos en la historia, 650 mil millones de dólares a países vulnerables para enfrentar el COVID. De verdad, es algo espectacular, es algo increíble, y es el Fondo Monetario Internacional. Me gustaría saber qué es lo que opinan precisamente del gobierno, cuánto le van a pedir, porque son líneas de crédito, se tienen que pagar, no son gratis, se tienen que devolver, a qué tasas de interés, etcétera. Se reverían los mercados emergentes, muchos como México, pues van a necesitar este dinero. Vamos a ver cómo se utiliza. Pero, en fin, eso lo vamos a platicar en unos minutos más y también con nuestro invitado, que le agradezco de verdad muchísimo que nos acompañe esta noche, José Medina Mora, presidente de la Coparmex. ¿Cómo estás, José? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor. Gusto saludarte.
Gracias. Oye, José, hay varias cosas que primero vamos al tema y después regresamos a este asunto del crédito. ¿Cómo sería el crédito? ¿Cómo lo necesitarían ustedes que se canalizara precisamente al sector productivo y que no se vaya a regalos? Pero eso lo veremos después. José, ¿cuáles son los obstáculos para que las empresas puedan regularizarse en materia del outsourcing? O sea, que cientos de miles de trabajadores del esquema outsourcing pasan a las empresas. ¿Cuáles son? Porque veo que no es una enchilada, ni menos potosina.
Así es, Víctor. Bueno, empezaría diciendo que la reforma a la ley de subcontratación se llegó gracias a un buen acuerdo entre las tres partes, entre los sindicatos de los trabajadores, los organismos empresariales y el gobierno. Después de tres meses de diálogo, llegamos a un buen acuerdo. En ese sentido, lo único que se requiere es tiempo para una correcta implementación de esta reforma. Una empresa que ofrece servicios de subcontratación, recordemos que quedó aceptada en esta reforma la ley de subcontratación, dos formas: una que es la subcontratación especializada, es decir, todo aquello que no es parte del negocio central, y otra que es la subcontratación de servicios compartidos, es decir, aquellos corporativos que tienen los servicios de finanzas, de sistemas, de personal y que le dan servicio a las empresas del grupo. Todas estas empresas que ofrecen los servicios de subcontratación tienen que registrarse en un portal de la Secretaría del Trabajo, en el REPSE. Sin embargo, para completar el registro requieren una certificación del Infonavit, otra del Seguro Social y otra del SAT, que están al corriente de todas sus obligaciones. Como sabemos, esto lleva tiempo y ahí se hizo los primeros cuellos de botella. afortunadamente, tanto el Infonavit como el Seguro Social y el SAT han sido pues muy atentos a escuchar estas dificultades y han ampliado los plazos para completar esos procesos y que no se detenga el registro en el REPSE. Sin embargo, bueno, hay muchas empresas que lo están haciendo. Más o menos el ritmo que se estuvo haciendo el registro durante el mes pasado fue de 200 empresas por día. Sin embargo, bueno, calculamos que pudiera haber 350,000 empresas que ofrezcan estos servicios de subcontratación, sobre todo por la parte de subcontratación de servicios compartidos, lo cual requiere de más tiempo. Sin duda que la ampliación, la prórroga de un mes para la aplicación de esta ley de subcontratación es buena, pero es insuficiente. Hay 4.7 millones de mexicanos que tenían empleo gracias a la figura de subcontratación, de los cuales 2.3 millones, Víctor, ya pasaron a las nóminas de las empresas para las cuales trabajan. Sin embargo, quiere decir que todavía hay 2.4 millones de trabajadores que estarían en ese proceso. Es por eso que desde Coparmex insistimos en la necesidad de una prórroga para la implementación de esta reforma de la ley de subcontratación, que como ya sabemos hizo un periodo extraordinario en el Congreso, se autorizó esta ampliación por un mes y desde luego que ayuda a ese mes, pero insistimos, no es suficiente.
No, y además anda diciendo los diputados de oposición de que eso daña el erario. Yo no sé en qué daña el erario. Dañarlo sería que pues no hicieran bien las cosas desde el gobierno, que ofrecieran todas las facilidades. Javier Lozano Alarcón, tú fuiste secretario de Trabajo. ¿Tú cómo ves en estos momentos la implementación de este cambio?
Mira, yo creo que en primer lugar, esta reforma nunca debió haber ocurrido. Lo que debió de haberse hecho era un mayor esfuerzo en materia de verificación, vigilancia y sanción para quienes abusaban de este esquema de subcontratación. La subcontratación es una forma flexible de contratación para el mercado formal, para el empleo formal, y es perfectamente consistente con el artículo 5 constitucional. Yo no sé por qué desde el Congreso esta punta de holgazanes que en su vida le han dado trabajo a nadie, que no saben lo que es tener una empresa, que no saben lo que es manejar una nómina, ni pagar el Seguro Social, ni mucho menos. Entonces, ¡ah, no! ¡Qué barbaridad! Fíjate nada más, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado es Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Y con ese tipo de personajes que están condenando al outsourcing como si fuera el demonio, como bien decía el presidente Coparmex, 2.4 millones de trabajadores que están registrados bajo este esquema en el Seguro Social pueden quedarse sin su empleo, porque lo que le están obligando a las empresas es contrátalos como si fueran tuyos. Oye, precisamente la subcontratación es porque yo no me quiero hacer cargo ni de su Seguro Social, ni de su aguinaldo, ni de sus vacaciones, ni de nada de eso. Yo contrato a una empresa para que me preste servicios y punto. Ponen una serie de candados y luego ponen unos plazos que son ridículos para el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, ya, y Monreal, nuevamente a citarlo, ¿sí?, es de los primeros perversos que impulsan una reforma de esta naturaleza y después se hace sensible de que no, hay que flexibilizar y un mes más. No, señor, por lo menos como dijo Kenia López, váyanse hasta el próximo año, hombre. Ya se va a hacer una fregadera de esta. ¿Y por qué no le preguntan a la gente qué piensa, los que están contratados bajo este régimen, no tener trabajo o no tener seguridad social o mantenerse como están? Ah, ¿quieren evitar abusos? Castiguen a los abusivos, pero no vengan a demoler todo el edificio.
Claro, sí, no se trata de acabar con una figura. Bueno, lo acabaron, no, pero no se trataba de acabarla, porque al final de cuentas es un apoyo. Y las empresas apoyan las empresas de outsourcing, se apoyaban en las empresas de outsourcing.
Claro.
Evitas también un costo más. Dice, oye, tengo 1,000 pesos para pagar empleados. Bueno, pues se van 1,000 pesos. Y el resto ya no me estoy preocupando por todo lo que es una administrativa. Y, oye, José, hay un tema que a mí me parece dentro de todo ello. Es, ¿qué van a hacer? ¿Van a recibir alguna multa las empresas que no puedan realizar este procedimiento en tiempo y forma?
Bueno, en primera instancia, comentar sobre esto mismo que decía Javier Lozano, que efectivamente la primera iniciativa que se había presentado el año pasado prohibía todo tipo de subcontratación y la justificación era que había empresas que abusaban. Es como si tienes un árbol de manzanas en donde hay una manzana podrida, sí, y en lugar de arrancar la manzana podrida cortas el árbol. Es decir, desde ahí se partió mal en tratar de satanizar la figura de la subcontratación, que sabemos que le da flexibilidad a las empresas, flexibilidad a los trabajadores, pero sí, también competitividad al país. Entonces, claro, en ese sentido, el diálogo fue para recuperar la figura de subcontratación, quedó aceptada la subcontratación en estas dos modalidades, subcontratación especializada y subcontratación de servicios compartidos, y realmente el riesgo para las empresas que ofrecen servicios de subcontratación especializada y que no estén registrados es que sus facturas a sus clientes serían no deducibles. Sería un costo tremendo para la economía, en donde pues de por sí ya estamos en medio de una crisis económica y este sería un costo altísimo el que tendrían que pagar las empresas. Muchas de estas empresas que ofrecen subcontratación especializada tendrían que cerrar, se perderían empleos. Entonces, por eso la preocupación de pedir esta prórroga y que no sea nada más este mes de agosto, sino que sea hasta enero del 2022, porque además cuando fue aprobada esta iniciativa, se le puso la fecha del 1 de enero del 2022 a las empresas del sector público, mientras que a las empresas del sector privado se les puso 1 de agosto del 2021, que afortunadamente ya se empleó un mes, que insistimos, ayuda, pero no es suficiente.
Es cierto, o sea, nada más para el sector público, para que los políticos puedan estar pues cómodos y puedan hacer sus cosas con comodidad. Bernardo Sebastián.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, o sea, eso genera, como bien lo manifestaste, un costo. ¿Tienen pensado cuántas empresas no van a ser capaces de asumir estos costos? Porque pues obviamente van a tener que cerrar o van a tener que cambiar de giro o modificar sus acciones. ¿Y cuántas van a ser capaces de responder a pues estos pedimentos, estas solicitudes que les hace el gobierno? Porque yo creo que si no, puede que cierren algunas, o como bien manifestaron en este momento, ¿no? Unas multas, o debe haber alguna forma de obligar a las empresas a que se haga este tiempo y forma, ¿no?
Digamos que sí tenemos conocimiento ya de empresas que han tenido que cerrar debido a este cambio en la ley, empleos que se han perdido, y precisamente por eso la preocupación es que al ritmo de 200 empresas por día que se pueden registrar, cuando pudieran ser hasta 350 mil empresas que tuvieran que registrarse, por eso se requiere el plazo adicional. Además de lo que comentábamos de los 4.7 millones de mexicanos que tenían empleo gracias a esta figura de subcontratación, de los cuales 2.3 han pasado a las nóminas de las empresas para las que trabajan, pero habría el riesgo de que todavía los 2.4 pudieran perder su empleo, una parte de ellos. Es por eso que insistimos en que se requieren tiempos razonables para implementar, claro, esta reforma, para que no genere daños adicionales.
Oye, pues Víctor, sí, yo quisiera decir algo adicional, y lo digo además como abogado, maestro de la Escuela Libre de Derecho. Otra José nos comenta, bueno, sí se atenuó un poquito de cómo venía una provisión absoluta y se redujo pues al tema de trabajos especializados, en fin. Pero, ¿por qué si el artículo 5 constitucional dice a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos? ¿Por qué si esto dice la Constitución nos conformamos con que el legislador, en una ley secundaria como la Ley Federal del Trabajo, nos diga dónde sí puede subcontratar o no? Eso es lo que yo creo que está mal. Y he hablado con muchas empresas del sector de que se dedican a la subcontratación y les digo, ¿por qué demonios no van al amparo? Tienen miedo porque les caiga el SAT, porque les caiga la UIF. No podemos ser un país con empresarios temerosos que no sepan defender sus intereses, y no podemos aceptar ese tipo de arbitrariedades, insisto, o de líderes sindicales corruptos como Napoleón Gómez Urrutia, o de legisladores que nada más fastidian y que en su vida han dado un empleo. No podemos, digamos, conformarnos con que ya nos ayudaron tantito, hombre, que nos den otro mes para regularnos, hombre, que nos permitan un poquito más de plazo para hacer. No, señor. Hay que, si en el mundo, sí, el outsourcing es una modalidad para la flexibilidad laboral en el mundo entero, aceptado, cierto, regulado. ¿Por qué en México no lo podemos seguir haciendo? Sí, francamente. Ah, que el insourcing sí es un abuso. Órale, prohibamos eso. Eso sí, es un abuso, una simulación, un fraude de la ley. Pero por lo demás, debiéramos ser mucho más fuertes, José. O sea, no quedarnos nada más en que pues fue un buen acuerdo y a ver si nos dan un mes más. Eso no puede ser. Vamos a dejar un chorro de gente sin empleo y vamos a perder competitividad y productividad en este país.
Sí, en ese sentido, Javier, hay 33 países que tienen autorizada la figura de subcontratación. Más de 55 millones de trabajadores en el mundo están bajo esa modalidad. Y como comentas, da flexibilidad a las empresas, a los trabajadores,
a todos.
Y también competitividad a los países. Sí tratamos de salvar la figura de la subcontratación interna porque nos parece que es una manera en que se permite la distribución de la participación de los trabajadores en las utilidades de una manera pareja, en el sentido de que en un grupo empresarial hay empresas que ganan más, empresas que ganan menos, inclusive las nuevas empresas pues no tienen utilidades y los trabajadores que están en esas empresas pues estarán ahora pagando el pato, es decir, no recibirán esa PTU, mientras que la figura de la subcontratación interna o insourcing sí permitía distribuir las utilidades de todas las empresas y un grupo corporativo entre todos los colaboradores de todas las empresas. Sin embargo, esa figura no quedó autorizada en esta reforma la ley de subcontratación y bueno, simplemente en ese sentido pues tendrán que pasarse estos trabajadores a las nóminas de las empresas en los grupos corporativos para las cuales están trabajando.
Y la subcontratación temporal, perdón, ya por último comentario, subcontratación simplemente es el objeto de la empresa, sí, pero esto es por un tiempo, temporada alta, sector comercio, servicios y turismo, como un demonio. Pues así es esto, no necesito que estén en mi nómina, préstenme los 3 meses, le pago a la empresa, claro, que es la patrona, y se acabó el asunto, y todo el mundo bien, todo el mundo feliz.
¿Y con
cuál es el pecado ahí, hombre? Sí.
Y con todas las garantías de ley, que eso es lo importante.
Así es.
O sea, que son, que, oye, que el, bueno, las partes proporcionales por el tiempo que trabajaron, incluso de utilidades. Pues José, de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche.
Con mucho gusto, muy buenas noches tengan todos ustedes.
Pásala muy bien y te agradezco de verdad muchísimo. José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Y vamos con Daniel Paulino en su Sport Business. Daniel.
Víctor, excelente noche para ti y el auditorio. Este fin de semana fue de una buena noticia, al menos para la delegación mexicana en Tokio 2020. Aremi Fuentes, medalla de bronce en halterofilia 76 kilogramos. El día de hoy ha sido una jornada tranquila para México, pero con actividad. Paola Morán clasificó a las semifinales en 400 metros en atletismo, mientras que Rommel Pacheco accedió hace unos cuantos minutos a la gran final de clavados en plataforma de 3 metros. La final será en unas cuantas horas a la 1 de la mañana. A las 3 de la mañana también México se jugará el pase de la final contra Brasil a las 3 de la mañana en fútbol. Actualmente México ya aseguró el juego por el bronce en fútbol, Víctor.
Eso es bueno, ya por lo menos así vamos poquitas medallas.
Así es.
Aunque estemos en el casi el final de la lista, pero vamos a aplaudir a nuestra selección con pocos recursos ahí anda. Muchas gracias, Daniel.
A ti, Víctor.
Gracias, que la pase muy bien, Daniel Paulino, columnistas. Vamos con vamos con Rosario Avilés.
Equipo que prepara la Feria Aeroespacial Mexicana, que se celebrará a partir del 22 de septiembre en el aeropuerto de Querétaro y que está encabezada por el general César Tapia, prepara ya todo para tener una feria completamente segura y sanitizada. Esto y más podrán leer mañana en la crónica de hoy.
Muchas gracias, Rosario, te agradezco muchísimo. Rogelio Varela.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Fibra 1 anuncia que reconvertirá edificios de oficina en vivienda y hospitales en la capital del país. Mañana en Corporativo, en el Heraldo de México.
Muchísimas gracias, Rogelio. José Antonio Chávez.
Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, pues finalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la consulta popular para llevar sí o no a juicio a los expresidentes, pues prácticamente ganó perdiendo. Es decir, si bien fue un fracaso en la participación de votos, no lo fue en la aplicación de esta nueva regla que quiere imponer. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque bastaría pensar mal que el giro de esta nueva figura podría ser para explotarla para llevar a juicio o en revocación de mandato a todo lo que huela a servidores públicos, incluso a los que hayan sido electos por el voto popular. Y vas mañana, Víctor.
Muchas gracias, te agradezco mucho, José Antonio. Ramón Zurita, perdón, Julio Brito.
Fíjate que PayPal elaboró el informe Borderless Commerce Report 2021, que captura los comportamientos y tendencias que marcaron el e-commerce en el mundo. En el caso de México, la pandemia aceleró la adopción de comercio electrónico, más que en cualquier otro país analizado por este informe. Y además, el comercio móvil, el llamado e-commerce transfronterizo, está creciendo dos veces más rápido que el mismo e-commerce. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimiento, que publicamos en el periódico La Crónica de Hoy.
Les agradezco muchísimo, ya nos vamos, y le agradezco mucho a Lilia Arellano, Ramón Zurita y Arturo Dam por sus columnas. Las van a escuchar en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Javier Lozano, te agradezco muchísimo que nos acompañaras.
Al contrario, gracias, Víctor, gracias, Bernardo, Carmen, a todos y nuestros amigos del auditorio. Hasta el próximo lunes.
Muchísimas gracias, de verdad, un fuerte abrazo. También muchísimas gracias, Bernardo Sebastián.
Buenas noches, Víctor, buenas noches al equipo que tenemos en cabina. Javier, gracias a todos, hasta luego.
Hasta luego. Y en la información COVID, Kimberly Zafra y Alex de la Rosa. En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la redacción, Fernando Moctezuma. En la realización, Ricardo Cigarroa. Y en los controles, Héctor Zavala. Quédense, los dejo con el equipo que dirige Nicolás Romay, acompañado de Alberto Lati y Bernardo de la Garza, con toda la acción directa desde Japón. No se los olvide. Muchas gracias. Pasen excelente noche.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.